Documentos, Radio Nacional de España.
Luis Cernuda, entre él y la vida, la soledad.
Entre los otros y tú, entre el amor y tú, entre la vida y tú, está la soledad. Mas esa soledad que de todo te separa, no te apena. ¿Por qué habría de apenarte? Cuenta hecha con todo, con la tierra, con la tradición, con los hombres, a ninguno debes tanto como a la soledad. Poco o mucho, lo que tú seas, a ella se lo debes.
Perteneció a una generación literaria, la del 27, que algunos denominaron la generación de la amistad. Alberti y Lorca eran la alegría de vivir. Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego compartieron actividades académicas. Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, la pasión editorial. Jorge Guillén y Pedro Salinas, la enseñanza y el exilio. Y luego estaba Luis Cernuda, el solitario, dueño de un carácter difícil y entregado totalmente a una única vocación.
Que me dejen tranquilo con mi poesía.
Déjame esta voz que tengo, lo mismo que a la pampa le dejan sus matorrales de deseo, sus ríos secos colgando de las piedras. Déjame vivir como acero mohoso sin puño, tirado en las nubes. No quiero saber de la gloria envidiosa con rabo y cuernos de ceniza. Un anillo tuve de luna tendida en la noche a comienzos de otoño. Lo di a un mendigo tan joven que sus ojos parecían dos lagos. Me ahogué en fin, amigos. Ahora duermo donde nunca despierte. No saber más de mí mismo es algo triste. Dame la guitarra para guardar las lágrimas.
Claro que era difícil, muy difícil.
Rosa Chacel, escritora, fallecida en 1994.
¿Cómo diríamos? Difícil, complicado, enrevesado, todo lo que quieras. Pero todas las cualidades que le pudiéramos encontrar, que eran incalculables, pero todas excelentes. Evidentemente el carácter de Luis Cernuda era un demonio, era un lío, era un abismo, pero todo era un encanto en él, todo era noble, todo era perfecto.
Lo que pasa es que muchas veces los caracteres así especiales pues tienden a exagerarse.
Antonio Rivero Taravillo, autor de una biografía de Luis Cernuda en dos volúmenes publicada por Tusquets.
Pero vamos, tenía un carácter muy particular y además él fue el principal perjudicado. Casi siempre rompía con las amistades y esto le fue aislando y se traduce en su poesía.
No voy a negar que el trato con Cernuda probablemente fuera bastante difícil, pero también encuentro que Cernuda se defendió de su ternura y su vulnerabilidad que la tenía con la fuerza del desdén.
José Teruel, autor de Los años norteamericanos de Luis Cernuda, libro editado por Pretextos, Premio Internacional Gerardo Diego.
La fuerza del desdén para él fue una especie de arma de defensa, ¿no? Cernuda se sintió tan despreciado por sus contemporáneos y por los demás, tan despreciado que con lo único que pudo reaccionar es con la capacidad de menosprecio. Mi trato con Cernuda es a través del texto. Yo creo que tenemos que relacionarnos con los poetas a través de sus poemas, ¿no? Evidentemente, la relación con sus contemporáneos fue muy compleja, fue muy difícil, porque él sintió que tampoco sus contemporáneos fueron generosos con él.
Pero esa insatisfacción, esa frustración que acompañó a Cernuda durante toda su vida, fueron, según el poeta y académico Carlos Boussoño, el auténtico motor de su poesía.
Una biografía como la de Luis Cernuda, donde tiene tanto cuerpo la marginación, marginación no solo sexual, sino también política y hasta cierto punto literaria, hubo de ayudarle mucho al autor en la formulación de su poética, si se permite utilizar un verbo tan cruel. Sus especiales tendencias eróticas, por un lado, por otro, el destierro desde 1939 hasta su muerte, y finalmente su relativa falta de éxito literario hasta casi al final de su vida, al menos el gran éxito que de hecho hubiera debido corresponderle, intensificaron su sentimiento de frustración y favorecieron así la expresión de la cosmovisión que era propia de su generación literaria.
Sevilla, 1988. Octavio Paz inaugura el Congreso Internacional sobre Luis Cernuda.
Ni cisne andaluz, ni pájaro de lujo. Pájaro por las alas, hombre por la tristeza, una mitad de luz, otra de sombra. No separadas, confundidas, una sola sustancia, vibración que se despliega en transparencia. Piedra de luna, más agua que piedra, río taciturno, más palabra que río, árbol por solitario, hombre por la palabra.
El poeta mexicano Octavio Paz, que fue su amigo desde que se conocieron en 1937 en Valencia, en el Congreso de Intelectuales Antifascistas, prefería hablar, en el caso de Cernuda, de un exceso de exigencia.
Era exigente consigo mismo y también quizá con los demás. Entonces hay un poco de soberbia en esta actitud. Hablemos de las cualidades, digamos que no era hipócrita, que era leal. Sí, era difícil, era intransigente, era un poco vanidoso, pero no más que sus otros colegas.
Nació Luis Cernuda en Sevilla el 21 de septiembre de 1902. Su padre, un militar que alcanzaría el grado de general de brigada, marcó la vida familiar con su carácter distante, de pocas palabras. Su madre era melancólica y muy religiosa y tenía dos hermanas mayores con las que había bastante diferencia de edad. Su infancia, más que con juegos y amigos, estuvo marcada por las incursiones en la biblioteca paterna y la contemplación de las plantas del jardín.
Era a la cabecera el padre adusto. La madre caprichosa estaba enfrente, con la hermana mayor imposible y desdichada, y la menor más dulce, quizá no más dichosa. El hogar contigo mismo componiendo, la casa familiar, el nido de los hombres, inconsistente y rígido, tal vidrio que todos quiebran, pero nadie dobla. Aquel amor de ellos te apresaba como prenda medida para otros, y aquella generosidad que comprar pretendía tu asentimiento a cuanto no era según el alma tuya. A odiar, entonces aprendiste el amor que no sabe, arder anónimo, sin recompensa alguna.
Hay un poema suyo, La familia, en el que retrata de una forma pues realmente descarnada lo que fue para él la relación familiar. Y sí, era un ambiente presidido por un padre adusto, austero, que no propiciaba la comunicación, y de hecho seguramente en el carácter de Cernuda pesa mucho esto.
Antonio Rivero Taravillo, Premio Comillas por Años Españoles, primera parte de la biografía de Luis Cernuda.
Este padre tenía una biblioteca a la que el niño pues entraba de vez en cuando, pero lo veía como una especie de lugar en el que no era bien recibido, y aunque en Ocnos refleja cómo ahí pues empezó a conocer pues a través de los libros con estampa ciudades extranjeras y tal, pero yo creo que se sentía una especie de intruso en el paraíso.
Después de estudiar el bachillerato en los Escolapios, en 1919 Cernuda empieza la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla. Allí, en un curso de literatura española, conocerá a un joven catedrático que será fundamental en su carrera literaria, Pedro Salinas. El carácter pudoroso del alumno hizo que no empezaran a tratarse hasta algún tiempo después en una tertulia.
Salinas fue para él providencial porque no solamente fue catedrático suyo en la Universidad de Sevilla, sino que además fue un animador de una tertulia que fue moldeando su interés estético, no solamente literario, se hablaba de arte, se hablaba de música, y todo esto fue conformando su personalidad estética. Luego, además, Salinas propició también, a través de recomendaciones, pues que accediera a puestos de lector o profesor, con los cuales fue malviviendo, porque realmente Cernuda nunca tuvo una vocación académica, pero fue la manera que estaba a su alcance de ganarse la vida.
Su vocación poética se despierta a los 20 o 22 años mientras hacía el servicio militar.
Todas las tardes salía a caballo con los otros reclutas como parte de la instrucción por los alrededores de Sevilla. Una de aquellas tardes, sin transición previa, las cosas se me aparecieron como si las viera por primera vez, como si por primera vez entrara yo en comunicación con ellas. Y esa visión inusitada al mismo tiempo provocaba en mí la urgencia expresiva, la urgencia de decir dicha experiencia. Así nació entonces toda una serie de versos de los cuales ninguno sobrevive.
Sus primeros poemas aparecen publicados en diciembre de 1925 en la Revista de Occidente y formarán parte de Perfil del Aire en 1927, un libro que no tuvo el eco soñado por su autor porque para muchos recordaba demasiado el estilo de Jorge Guillén. Cernuda magnificará las críticas que recibió y no las olvidará nunca. Así sonaba uno de aquellos versos en la voz del propio autor.
Escondido en los muros, este jardín me brinda sus ramas y sus aguas de secreta delicia. ¡Qué silencio! ¿Es así el mundo? Cruza el cielo desfilando paisajes, risueño hacia lo lejos. Tierra indolente, en vano resplandece el destino. Junto a las aguas quietas, sueño y pienso que vivo. Mas el tiempo ya tasa el poder de esta hora. Madura su medida, escapa entre sus rosas. Y el aire fresco vuelve con la noche cercana, su tersura olvidando las ramas y las aguas.
Termina la carrera de Derecho en 1925 y se pone a preparar sin ningún entusiasmo oposiciones a secretario de Ayuntamiento. Su padre ha muerto unos años antes y la economía familiar se ha resentido. Lo que realmente le gusta es leer a los surrealistas franceses y el cine. De uno de sus ídolos, John Gilbert, copiará el cuidado bigotillo que le acompañará toda su vida. Era elegante. La precariedad económica que siempre le persiguió no le impedía lucir un aspecto de dandy, con la ropa primorosamente planchada, el nudo de la corbata perfecto y la pipa en la mano. Esta preocupación por su imagen la bautizó Salinas como el refugio del tímido.
Siempre padecí el sentimiento de hallarme aislado y que la vida estaba más allá de donde yo me encontrara. De ahí el afán constante de partir, de irme a otras tierras, afán nutrido desde la niñez por lecturas de viajes a comarcas remotas.
Muere su madre en 1928. Cernuda siente una profunda tristeza, pero también lo vive como una liberación porque podrá abandonar Sevilla y comenzar una existencia sin ataduras familiares.
La sensación de libertad me embriagaba. Estaba harto de mi ciudad nativa y aún hoy, pasados 30 años, no siento deseos de volver a ella. Las ciudades, como los países y las personas, si tienen algo que decirnos, requieren un espacio de tiempo nada más. Pasado este, nos cansa.
Siempre tiene una ambivalencia, casi antítesis, entre lo que ama y lo que odia, y eso se ve constantemente. De hecho, recuerdo ahora que cuando se iba a publicar alguna antología suya al italiano, él encareció al traductor que buscara un equilibrio entre aquellos poemas que recordaban a su tierra y aquellos que de alguna forma también la atizaban, la sacudían con su crítica.
Luis Cernuda pasa unos días en Málaga que supondrán su descubrimiento del mar. Allí contactará con los poetas de la revista Litoral y editores de su primer libro, Emilio Prados, José María Hinojosa y Manuel Altolaguirre. Luego pasa por Madrid, camino de la ciudad francesa de Toulouse, donde Salinas le ha conseguido una plaza de lector en la universidad. Vicente Aleixandre le recordaba así en aquella primera visita.
Y una tarde vino a casa, me recuerdo su figura, parece que lo estoy viendo, enlutado, muy moreno, muy andaluz en esto, pelo negro, laso, recién muerta su madre, por eso venía de negro, muy medido y mesurado en sus movimientos, con una especie de fuego interior que no se transparentaba más que en el brillo de los ojos. Nos sentamos y estuvimos charlando. Me acuerdo que él vivía en Sevilla, en una calle que tenía un nombre precioso, se llamaba Calle del Aire, y su libro primero era Perfil del Aire, precisamente. Él venía entonces a Madrid de paso para Francia. Era la primera salida suya de Sevilla y la primera salida suya al extranjero.
Lo más destacable de su estancia en Francia es el viaje que realizó a París y los versos en clave surrealista que le inspiró la ciudad.
Un hombre gris avanza por la calle de niebla. No lo sospecha nadie. Es un cuerpo vacío, vacío como pampa, como mar, como viento, desiertos tan amargos bajo un cielo implacable. Es el tiempo pasado, y sus alas ahora entre la sombra encuentran una pálida fuerza. Es el remordimiento que de noche, dudando, en secreto aproxima su sombra descuidada.
Regresa a Madrid en 1929 y meses después empieza a trabajar en la librería de León Sánchez Cuesta, cuñado de Pedro Salinas, en la calle Mayor, ocupándose de las cartas, la contabilidad, la entrada y salida de ejemplares. Estrecha lazos de amistad con Aleixandre y García Lorca, que acaba de pasar un año en Cuba y Nueva York. Y termina de escribir los poemas de Un río, un amor.
En el estado de Nevada, los caminos de hierro tienen nombres de pájaro. Son de nieve los campos y de nieve las horas. Las noches transparentes abren luces soñadas sobre las aguas o tejados puros, constelados de fiesta. Las lágrimas sonríen, la tristeza es de alas, y las alas, sabemos, dan amor inconstante. Los árboles abrazan árboles. Una canción besa otra canción. Por los caminos de hierro pasa el dolor y la alegría. Siempre hay nieve dormida sobre otra nieve, allá en Nevada.
En 1931, Cernuda se enamora de Serafín Fernández Ferro, un joven gallego que había llegado a la capital con la ilusión de convertirse en actor y que le fue presentado por Lorca y Aleixandre. La relación durará un año, pero en su memoria y en su poesía dejará honda huella. Los placeres prohibidos son el resultado de esa pasión.
Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba. Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
Cernuda fue extremadamente valiente en cuanto a la exposición pública de su condición de homosexual, porque en Los placeres prohibidos ya claramente, y esto es al poco de producirse la República y varios años antes de la Guerra Civil, ya él de forma abierta está manifestando cuál es el objeto de su deseo. Y sin alaracas asumió su condición homosexual. Y a diferencia de otros poetas que iban enmascarando, difuminando, borrando las huellas, él, cuando su amor aparece expresado, aparece con todos los atributos sin mayor disimulo.
Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados, mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo.
Y después del amor, la ruptura también inspirará poemas inolvidables.
Donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
En el otoño de 1931, Luis Cernuda deja la librería de Sánchez Cuesta y se incorpora a las misiones pedagógicas creadas por la República. Su trabajo consistía en adquirir lotes de libros para dotar de clásicos españoles y universales a las bibliotecas de las escuelas. Más tarde se ocupará de explicar de pueblo en pueblo copias de los cuadros más famosos del Museo del Prado realizadas por jóvenes pintores españoles como Ramón Gaya, de quien se hace amigo en esa época.
Cernuda fue un poeta claramente a favor de la República, se implicó en su proyecto de las misiones pedagógicas y tuvo constantemente actividad a favor de la República, pero no fue partidista. Sí es cierto que, como era habitual en la época, durante un tiempo estuvo cercano al Partido Comunista, no consta que se afiliara en ningún momento. Sí colaboró en la revista Mono Azul, sí que estuvo la Alianza de Intelectuales por la Cultura, el antifascismo en general, pero en el año 37 vio ya cosas que no le gustaron entre los comunistas, por ejemplo, el aislamiento al que se sometió a André Gide, y dio un paso atrás y de alguna forma ya no tuvo una beligerancia clara. En cuanto al partidismo, ahora sí, siempre permaneció su lealtad a la República y a lo que esa República representó, como se puede ver muy bien en un poema estremecedor, 1936, en el cual, a través del encuentro casual con un antiguo soldado de las Brigadas Internacionales, pues recuerda y retoma aquel ideal de juventud.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Gracias, compañero. Gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana.
Oh, Cernuda colabora en la revista Octubre que dirige Rafael Alberti, quien definió al poeta sevillano como difícil y tímido, capaz de romperse en un instante. Participa en la revista Héroe, editada en Madrid por Manuel Altolaguirre y su mujer Concha Méndez. Estudia y traduce la poesía de Hölderlin con la ayuda del alemán Hans Gebser. José Teruel, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Los años norteamericanos de Luis Cernuda.
Su lectura de Hölderlin en los años 30, el sacrificio que tiene que pagar el poeta de su razón y de su vida en aras de su poesía, creo que es una idea que permaneció a lo largo de toda su singladura, ¿no? Y de alguna forma, con la fuerza del desdén, Cernuda cultivó esta imagen tan radical y tan atractiva de extranjero espiritual, ¿no?
En abril de 1936 publica toda su obra bajo el título La realidad y el deseo en la revista Cruz y Raya que dirige José Bergamín. Recibe críticas entusiastas de Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Manuel Altolaguirre y Federico García Lorca. La guerra impidió que el libro tuviera un eco mayor. Precisamente, la foto del homenaje que le tributaron a Cernuda en el restaurante Rojo de la madrileña calle Botoneras, en el que aparecen Alberti, Neruda, García Lorca, Leisandre, Salinas, Bergamín, Altolaguirre o Encarnación López, la argentinita, ha quedado como la última imagen de la denominada generación del 27, antes de que estallara la contienda, todos se dispersaran y alguno como Lorca fuera asesinado.
Para el poeta, la muerte es la victoria. Un viento demoníaco le impulsa por la vida, y si una fuerza ciega sin comprensión de amor transforma por un crimen a ti, cantor, en héroe, contempla en cambio, hermano, cómo entre la tristeza y el desdén un poder más magnánimo permite a tus amigos en un rincón pudrirse libremente.
Cuando estalla la guerra, Cernuda se traslada a París como agregado de prensa del embajador de la República, Álvaro de Albornoz, padre de su amiga Concha de Albornoz, que actuaba como secretaria de la legación. Solo estuvo 3 meses en la capital francesa porque el embajador y su familia regresaron a Madrid. Luis Cernuda, a la vuelta, además de colaborar en la prensa, se alista en el batallón alpino de la Sierra de Guadarrama. Su experiencia como miliciano fue breve, parece que no disparó un solo tiro y que se dedicaba a leer a Leopardi.
Dime, háblame tú, esencia misteriosa de nuestra raza, tras de tantos siglos, hálito creador de los hombres hoy vivos, a quienes veo por el odio impulsados hasta ofrecer sus almas a la muerte, la patria más profunda.
Pasó unos meses en Valencia, a donde se había trasladado el gobierno de la República, y finalmente un amigo inglés, Stanley Richardson, le reclama para dar unas conferencias en Inglaterra. Cernuda cruza la frontera francesa el 14 de febrero de 1938. Piensa que estará fuera poco tiempo, pero no volverá a España. Lleva con él el manuscrito de Las nubes, que terminará en suelo inglés. El propio Cernuda recita Impresión de destierro.
Fue la pasada primavera, hace ahora casi un año, en un salón del viejo templo, en Londres, con viejos muebles. Las ventanas daban, tras edificios viejos, a lo lejos, entre la hierba, el gris relámpago del río. Todo era gris y estaba fatigado, igual que el iris de una perla enferma. Eran señores viejos, viejas damas, en los sombreros, plumas polvorientas. Un susurro de voces allá por los rincones, junto a mesas con tulipanes amarillos, retratos de familia y teteras vacías. La sombra que caía con un olor a gato, despertaba ruidos en cocinas. Un hombre silencioso estaba cerca de mí. Veía la sombra de su largo perfil, algunas veces, asomarse abstraído al borde de la taza, con la misma fatiga del muerto que volviera desde la tumba a una fiesta mundana. En los labios de alguno, allá por los rincones donde los viejos juntos susurraban, densa como una lágrima cayendo, brotó de pronto una palabra: España. Un cansancio sin nombre rodaba en mi cabeza. Encendieron las luces, nos marchamos. Tras largas escaleras casi oscuras, me hallé luego en la calle, y a mi lado, al volverme, vi otra vez a aquel hombre silencioso que habló indistinto algo con acento extranjero, un acento de niño en voz envejecida. Andando me seguía como si fuera solo bajo un peso invisible, arrastrando la losa de su tumba. Mas luego se detuvo. España, dijo, un nombre, España ha muerto. Había una súbita esquina en la calleja. Le vi borrarse entre la sombra húmeda.
La existencia de Cernuda fue una existencia absolutamente errante. Su exilio no fue solo un exilio político, incluso se despegó él del exilio político mismo, ¿no? Su exilio fue un exilio ético, un exilio metafísico. Yo creo que Cernuda fue el extranjero y se sintió siempre un extranjero. La extranjería espiritual de Cernuda llama la atención, de la cual él era muy consciente desde fechas muy tempranas. Basta citar un artículo, un pequeño ensayo del año 31, El espíritu lírico, donde él dibuja una autosemblanza que me parece absolutamente lúcida. Dice, con respecto al poeta, es decir, con respecto a sí mismo, es de nieve por fuera y de llama por dentro. Quien le toca se hiela mientras él se abrasa. Su sitio no está en parte alguna, siempre deseará un lugar diferente. Es el extranjero, busca la realidad, es decir, la verdad y la poesía.
Movido por la nostalgia de mi tierra, solo pensaba en volver a ella como si presintiera que poco a poco me iría distanciando hasta llegar a serme indiferente volver o no.
En el verano de 1938 intentó regresar a España, pero al llegar a París le dan noticias terribles sobre la guerra civil y regresa a Londres. Cernuda confiesa que fue una de las épocas más miserables de su vida, sin dinero, sin trabajo, sin conocer todavía la lengua, y solo salió adelante gracias al apoyo de amigos españoles como Rafael Martínez Nadal, Gregorio Prieto o Nieves Matthew Madariaga, hija de Salvador de Madariaga. Su amigo inglés Stanley Richardson terminará encontrándole un puesto de ayudante de profesor de español en la Cranley School en Surrey. De allí pasará en 1939 a la Universidad de Glasgow y más tarde, en 1943, a la de Cambridge, donde fue feliz porque podía usar la biblioteca universitaria y donde comenzó a leer a Kierkegaard. Inglaterra, como reconocerá más tarde, fue la experiencia más importante de sus años maduros.
Inglaterra aportó muchísimo a su poesía y creo que también a su vida. Aportó una lengua y con una lengua el conocimiento de una tradición literaria que fue la poesía inglesa, en concreto la poesía romántica y victoriana. Esto va a significar una nueva forma de composición que ya se ve en su libro Las nubes, a la que él ya estaba predispuesta, ¿no? Porque de alguna forma el lirismo dramático de Cernuda, la construcción dramática de sus poemas ya estaba latente antes de llegar a Inglaterra en poemas como El soliloquio del farero, ¿no? También Inglaterra yo creo que le va a proporcionar un atuendo, un aire de gentleman que él cultivó y con el que se defenderá, sobre todo en Estados Unidos y en México. Y llega a reconocer, pese a poemas muy duros, porque hay muchas ambivalencias en Cernuda, llega a alabar el sentido cívico de Inglaterra. ¿No? Tengas en cuenta que, claro, Cernuda llevaba dos guerras en el cuerpo y conoció una Gran Bretaña en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y reconoció que era el país más civilizado del mundo.
También continué durante esos mismos años formando en lo posible mi educación musical. Ya desde Sevilla acostumbraba yo a asistir a conciertos, y en Inglaterra no solo pude satisfacer ampliamente mi gusto hacia la música, sino la necesidad que siento de ella. No olvido una serie de conciertos semanales dedicados a toda la música de cámara de Mozart, porque Mozart es el artista a quien debo haber gozado del más puro deleite. Y al escribir eso, recuerdo cómo algunos discuten acerca de que el arte debe comprometerse, ser útil. No conozco obra de arte comprometido que me haya servido tanto, ni mejor, en su pureza irreductible, como la de Mozart.
Su amiga Concha de Albornoz le propone un puesto junto a ella en Mount Holyoke College, en Estados Unidos, y Luis Cernuda, que desde su juventud y a través del cine se sentía atraído por ese país, acepta. Será el primer trabajo estable de su vida. Iba a ganar un sueldo digno y, una vez más, tendrá que agradecérselo a Pedro Salinas, con quien no se portó bien, como recuerda el profesor José Teruel.
Cernuda fue muy injusto con Pedro Salinas, que en todo momento actuó como mentor, e incluso su trabajo en Mount Holyoke College lo consiguió al final ya de su vida a través de una carta de recomendación de Pedro Salinas. Pedro Salinas siempre lo miró con afecto, ¿no? Creo que con él fue muy injusto, y también fue muy, muy, muy injusto, sumamente injusto con José Luis Cano, que le facilitó múltiples publicaciones en España, que le abrió la vía editorial, que le facilitó el acceso a los jóvenes españoles de los años 50 y 60.
Yo conocí a Cernuda en casa de Vicente Alexandre, Parque Metropolitano, en la calle Belintonia, el año 34. Fui amigo de él, le visité varias veces en su casa. Era un hombre un poco frío, un poco distante, pero cordial.
José Luis Cano, escritor, crítico literario, fundador de la revista Ínsula, fallecido en 1999.
Bueno, a mí me parece que Luis Cernuda es quizá uno de los tres o cuatro más grandes poetas de la poesía española contemporánea, y concretamente de la famosa generación de 1927, en la cual tantos grandes poetas tenemos.
Cuando Cernuda vivía en Estados Unidos, José Luis Cano le invitó a publicar en la colección Adonais que él dirigía. Mantuvieron relación epistolar unos años hasta que el mal humor o uno de los habituales desencuentros del autor de La realidad y el deseo aguó la correspondencia. A pesar de todo, Cano reconocía el valor de la poesía de Luis Cernuda.
En primer lugar, una gran belleza en la melodía del verso. En cierto modo, yo creo que hereda un poco a Becker, a Gustavo Adolfo Becker, el gran romántico. Luego una nota melancólica, grave, fatalista, que le acerca a la poesía arábico-andaluza. Él es un poeta nacido en Sevilla y tiene esta tradición de la poesía elegíaca que caracteriza a la poesía arábico-andaluza y a la poesía incluso de los poetas sevillanos del siglo de oro.
Viaja a México por primera vez el verano de 1949 y a partir de ese momento su vida en Estados Unidos se le hace imposible.
Tras de cruzada la frontera, al oír tu lengua que tantos años no oías hablada en torno, ¿qué sentiste? Sentí como sin interrupción continuaba mi vida en ella por el mundo exterior, ya que por el interior no había dejado de sonar en mí todos aquellos años.
El encuentro con México fue, además del encuentro con una serie de amigos con el que ya tenía amistad antigua, fue sobre todo el encuentro con su verdadera patria, que era la lengua. De México también se cansó, terminó cansándose de todo. terminó cansándose de la precaria existencia en México, ¿no? Pero sí que me parece importante este concepto de patria, es decir, de matria en Cernuda, siguiendo el término de Juan Ramón. En eso fue muy juanramoniano, ¿no? Que su verdadera matria fue la lengua española, y nunca se sintió extranjero cuando oía la lengua española.
Hubo otra razón que impulsó a Luis Cernuda a abandonar un trabajo digno en Estados Unidos por una vida más precaria en México: el amor. Había conocido en un gimnasio de la capital mexicana a Salvador Alighieri, un joven culturista apodado El Chocolate, casado ya y con un hijo pequeño, con el que establecerá una relación que quedará plasmada en los versos de Poemas para un cuerpo y que narrará así en La realidad y el deseo.
Dados los años que ya tenía yo, no dejo de comprender que mi situación de viejo enamorado conllevaba algún ridículo. Pero también sabía, si necesitara excusas para conmigo, cómo hay momentos en la vida que requieren de nosotros la entrega al destino total y sin reservas. El salto al vacío, confiando en lo imposible para no rompernos la cabeza. Creo que ninguna otra vez estuve, si no tan enamorado, tan bien enamorado. Jamás en mi juventud me sentí tan joven como en aquellos días en México.
En el invierno de 1950 había comenzado a escribir Con las horas contadas, título que, además de mostrar su preocupación por el tiempo, reflejaba la raridad, como él decía, en los momentos de aquella aventura amorosa que entonces vivía.
Pues no basta el recuerdo cuando aún queda tiempo. Alguno que se aleja vuelve atrás la cabeza, o aquel que ya se ha ido es algo posesivo. Una carta, un retrato, los materiales rasgos busca, la fiel presencia con realidad terrena. Y yo, este Luis Cernuda incógnito, que dura tan solo un breve espacio de amor esperanzado.
En 1952 renuncia a su puesto en la bucólica Universidad Norteamericana y se traslada a México. Se instala en la casa de Concha Méndez en Coyoacán, donde también vivían su hija Paloma Altolaguirre y sus niños, por los que Cernuda sintió verdadero afecto, como destaca el profesor Rivero Taravillo.
Cernuda alcanzó con la familia de Concha Méndez, la mujer de Manuel Altolaguirre, pues algo que quizá no haya tenido nunca, que era una familia con la que se sintiera a gusto. Y Paloma, la hija de Concha y de Manuel Altolaguirre, fue de alguna forma casi una hija para él, y los hijos, cuatro hijos de Paloma, pues prácticamente ocuparon el lugar de los nietos que él no tuvo. Él en México, en Coyoacán, alcanzó una forma de vida, yo creo que modesta, retirada, pero que en muchos aspectos le recordaba a Andalucía. Coyoacán tiene unas calles de casonas, con una vegetación, unas tapias, unas puertas que sin duda le recordaban a su tierra. Y esta familia cercana, pues de alguna forma también le daba una sensación de hogar, algo que prácticamente no tuvo nunca en la vida.
Octavio Paz y Alfonso Reyes le consiguen una beca y unas clases en la Facultad de Filosofía y Letras. El Nobel mexicano, fallecido en 1998, y Cernuda estrechan lazos de amistad en México y mantienen largas conversaciones sobre cine y literatura inglesa. Para Octavio Paz, el poeta sevillano es un escritor europeo con intereses europeos y con unas características muy claras.
He conocido muchos poetas, pero en muy pocos poetas he encontrado esta fusión extraña entre lo que llamaríamos preocupación moral y destino humano. Cernuda es uno de los poetas que no solamente se asombra ante el mundo, la poesía es fundamentalmente su asombro ante el mundo, pero que también es capaz de interrogarlo e interrogarse a sí mismo. Y esto lo distingue, yo creo, de la generación del 27.
El amor desapareció al cabo de algún tiempo y en más de una ocasión Cernuda se arrepintió de haberse instalado en México. Dio algún curso en la Universidad de California en Los Ángeles. Supo de la muerte de sus dos hermanas en España con apenas unos meses de diferencia y empieza a sospechar que su final también puede estar próximo.
Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza. No sé si expreso esto bien. Quiero decir que a partir de tal edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a contar con él, como si alguna colérica visión con espada centelleante nos arrojara del paraíso primero, donde todo hombre una vez ha vivido libre del aguijón de la muerte. Años de niñez en que el tiempo no existe. Un día, unas horas, son entonces cifra de la eternidad. ¿Cuántos siglos caben en las horas de un niño?
Estoy convencido de que sabía que iba a morir. Efectivamente, él venía a decir que en su familia siempre los hombres morían alrededor de los 60 años, que era la edad que él ya había alcanzado cuando empezó a comentarlo, y realmente murió a los 61. Por otra parte, es imposible ver Desolación de la Quimera como algo que no sea un testamento. Está de alguna forma diciendo, ajusto cuentas contigo porque te quiero y contigo porque tengo una especie de querella antigua contigo.
Paloma Altolaguirre contó que en los últimos días el poeta estaba afable, comunicativo y había recordado incluso con emoción a sus padres. La mañana del 5 de noviembre de 1963 no bajó a desayunar como acostumbraba y Paloma subió a ver qué le ocurría. Lo encontró en el suelo. Tenía puesto el batín y las zapatillas. En la mano derecha sostenía su inseparable pipa y en la izquierda una caja de cerillas. Había muerto a primera hora de la mañana cuando se disponía a tomar un baño. En su mesilla de noche, un libro de cuentos de Lapardo Bazán y en la máquina de escribir un texto sobre los Álvarez Quintero. España siguió en su pensamiento hasta el final, aunque Antonio Rivero Tarabillo, especialista en literatura inglesa y biógrafo de Cernuda, subraya que fue una relación difícil.
Su relación con España, al igual que con Sevilla o Andalucía, pues fue una relación espinosa. Él prácticamente la tildaba de madrastra, no se sentía a gusto con la España chata que le tocó vivir, una España en la que él no encajaba. Y un poema de Desolación de la Quimera, su último libro de poemas, pues de alguna forma actúa como ajuste de cuentas con esta España de una forma desgarradora a sus paisanos. Es el poema al que me refiero.
Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria, vivo aún, sé y puedo, si así quiero, defenderme. Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre aquí. Y entonces la ignorancia, la indiferencia y el olvido, vuestras armas de siempre, sobre mí caerán como la piedra, cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis a otros que superiores a mí, esa ignorancia vuestra precipitó en la nada, como al gran Aldana.
Pero Cernuda se equivocaba. La posteridad sería generosa con él.
La poesía de Cernuda tuvo dos momentos claves en su recuperación y valoración. En el año 55, la revista Cántico de Córdoba le dedica un número homenaje. Luego, en el año 62, La Caña Gris en Valencia también lo hace. Pero sobre todo, quizá podríamos hablar a través de ciertos poetas de la generación del 50, Francisco Brines, etc.
Francisco Brines, que participó en aquel número homenaje, lee la carta en la que Luis Cernuda mostraba su satisfacción por aquel gesto de reconocimiento.
Ha sido mi primera satisfacción entera como escritor. No solo es cuestión de vanidad, sino de haberme comprendido al fin enteramente. Tuve la suerte de trabajar en soledad total y por eso en libertad total, sin tener que considerar nada ni a nadie. El resultado de ese trabajo me lo presenta el número y me lo devuelve hermoseado. No vi al escribir durante esos 40 años que un día tendría que dar cuenta de mí y de mi trabajo a otros. Lo guardaré con los ejemplares que llevo siempre conmigo de mis libros como el mejor testimonio de mi trabajo y de mi vida.
Porque el trabajo y la vida, o la poesía y la vida, eran, en el caso de Cernuda, la misma cosa.
Fue una persona entregada en cuerpo y alma a la poesía, fue alguien que vivió para ella y de alguna forma toda su vida física, su desenvolvimiento cotidiano lo puso al servicio de la poesía. Fue una persona que no se vendió por un plato de lentejas, que en todo caso pagó el precio de su soledad. Pocos ejemplos hay de una entrega tan total a la obra.
En Cernuda siempre hay como un empeño de que olvidáramos al hombre para recordar al poeta. Recuerdo en concreto un fragmento de su epistolario con Nieve Matthews Madariaga, un epistolario fantástico, que dice: sé perfectamente que mi trato es difícil, mi trabajo vale más que yo. Es decir, siempre está anteponiendo su poesía a su vida. Siempre nos está poniendo como carta de presentación de sí mismo, de la verdad de sí mismo, su obra.
Una de las objeciones más serias que pueden hacerse a mi trabajo es la de que no siempre he sabido o podido mantener la distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea.
El pintor Ramón Gaya decía que Cernuda era un gran niño torturado que creció como poeta, pero no como persona. Y Juan Ramón Jiménez le consideraba un perpetuo adolescente. Una idea que comparte el profesor José Teruel y que vendría a apoyar, en su opinión, el conmovedor idealismo del poeta.
Creyó siempre en las grandes ideas. Y conmovedor por eso, porque no creyó ciegamente en las grandes ideas. Su escepticismo también era bastante importante, sino que lloró amargamente el derrumbe de los grandes ideales, ¿no? Esto lo vemos en su libro Desolación de la Quimera. En ese sentido, Cernuda, creo, para mí, es al menos la encarnación del poeta romántico. Y en su traducción de Troilo y Crésida, y en el comienzo de su traducción de Romeo y Julieta, veo cómo pervive su idealismo.
Estoy cansado. Estar cansado tiene plumas. Tiene plumas graciosas como un loro. Plumas que desde luego nunca vuelan, mas balbucean igual que el oro. Estoy cansado de las casas, prontamente en ruinas sin un gesto. Estoy cansado de las cosas, con un latir de seda vueltas luego de espaldas. Estoy cansado de estar vivo, aunque más cansado sería el estar muerto. Estoy cansado del estar cansado, entre plumas ligeras sagazmente. Plumas del loro aquel tan familiar o triste, el loro aquel del siempre estar cansado.
Luis Cernuda. Entre él y la vida, la soledad. Un programa de Modesta Cruz.
Realización y montaje, Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Con la voz de Javier Lostalé. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.